Abordamos la situación de este menor, el pistolero, como le dicen, antecedentes de robo de todo tipo, robos violentos, muchos de ellos con arma de fuego, en general contra conductores de aplicaciones de viajes. 19 veces entró y salió de algunas de estas casas indicadas por la SENAF. La propia SENAF pidió una situación de excepción para que sea alojado en el complejo Esperanza. La justicia de menores dijo que no. Se le dictó una orden de restricción para acercarse al barrio Marqués de Sobremonte y se le puso una tobillera que burló. Se la quitó y ahora está prófugo. Ha declarado, según los informes forenses, que robar le produce adrenalina. ¿Qué pasa por la cabeza de un menor de 15 años cuando comete estos delitos? ¿Faltan límites? ¿Qué personalidad hay detrás? María Sol Sierz es médica psiquiatra forense, perito oficial de Tribunales de Córdoba, y nos va a ayudar a tratar de entender, si es que podemos entender los que estamos desde este lado, los que sufrimos muchas veces la violencia de los menores. ¿Qué pasa por la cabeza de un menor? María Sol, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Laura.
Bueno, sé que has seguido el caso en función de lo que sabemos todos, ¿no? De lo que se conoce por los medios. ¿Cómo se construye la personalidad de un chico de 15 años que llega a esta situación?
Bueno, la personalidad se construye desde que la persona nace y mucho antes, ¿no? Y en esto de lo que terminamos por ahí hablando de la conducta delictiva de una persona, ¿no? Es un tema sumamente complejo que está atravesado por muchísimos factores, ¿no? Educación, cultura, economía, normas de convivencia, leyes, cómo se identifica a esa persona, ¿no? Con esas normas. Yo desde la psiquiatría forense puedo opinar, porque creo que acá es necesario convocar a muchas ciencias para hablar de este tema, ¿no? Y desde la psiquiatría forense lo que nosotros hacemos primero con una persona es descartar primero que no haya una enfermedad, ¿eh? En este caso, descartado eso, vamos a poder...
¿Enfermedad como qué?
Y una psicosis, una depresión, no. Se descartan las patologías mentales graves, ¿no? Que, digamos, podrían hacer que la persona no comprendiera. En este caso se descarta, ¿no es cierto?
¿Y vos estás segura, estamos convencidos de que está descartado eso?
No, perdón. Yo no hablo de este caso en particular porque no es un caso que yo trabaje y no puedo hablar de casos en particulares, ¿no? Por mi rol. En general, digo, cuando hablamos de alguien que tiene una conducta delictiva reiterada de este tipo, lo que hacemos los psiquiatras forenses es la valoración y poder rescatar primero si existe una enfermedad, ¿no? Supongamos una esquizofrenia. En ese caso eso va a tener un tratamiento. En el caso de que no exista una patología mental, ¿no? Ahí vamos a ver y a hablar de cuál es la personalidad que tenemos. ¿Me explico? Y dentro de las personalidades hay algunas que se relacionan más con la conducta delictiva, ¿sí? Unas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con rasgos antisociales de personalidad o trastorno antisocial de personalidad. Otra puede ser la psicopatía. Tienen varias cosas en común. Esto ya es algo como muy fino, un trabajo muy de especialista, pero en general son personalidades que van a hacer un uso como particular de la libertad. Tienen una creación de códigos propios, van sorteando las normas, ¿sí? Hay una gran falta de remordimiento, de culpa, de intolerancia a las frustraciones cuando se frustra aquello que desean. Hay una búsqueda como permanente del poder, ¿sí? Y en esta búsqueda también del poder se someten a situaciones de estímulos muy intensos. Se podría decir que son adictos a la adrenalina, ¿no? Tienen una tendencia rápida a aburrirse, escasos proyectos a largo plazo, ¿eh?
La propia titular de la SENAF ha dicho que roba por adrenalina, cuando se pone loco sale a robar en función de lo que dice este informe multidimensional, claro. ¿No?
María Sol, ¿cómo andas? Rolo Pedrotti te saluda.
Hola.
Pues es que se ha viralizado la carta de su mamá, la mamá de este chico, con la que vive cuando no está delinquiendo, o cuando no está prófugo, como es el caso ahora. Y me llama la atención, porque la madre le dice al chico que, bueno, que Dios lo va a juzgar y como le pide como que va, que deje de delinquir. ¿Hasta qué punto la cabeza de ese chico no le hace caso a la madre? Que vendría a ser como el llamado del ser, ¿no? De lo más interno del mismo.
Y no para todo el mundo, ¿no? No para todo el mundo, lo que dice una madre es lo que quiere o desea hacer. Son diferentes como estructuras de personalidades, ¿sí? Siguen a veces sus propios códigos. Y es muy difícil para entender tanto la familia como la sociedad, ¿sí? Estos casos tan particulares.
Claro.
Sí, quiero que dejar en claro que no estoy hablando de este chico porque no puedo hacer un diagnóstico.
Sí,
estoy hablando de un caso en general, como me toca ver acá, y a lo largo de los 12 años que trabajo acá, un montón de estos, ¿no? Pero supongamos que haya un diagnóstico tanto de un trastorno de personalidad antisocial que se termina de diagnosticar a los 18, pero ya a partir de los 14, 15 años se empiezan a ver estos comportamientos, este patrón de comportamientos, o si realmente estamos en presencia de una psicopatía, que algo es muchísimo más grave, ¿no?
Ajá. ¿Y qué se haría en ese caso?
Claro, ahí vamos a hacer una diferencia. En el caso de que sea una psicopatía, no va a importar ni lo que piense la madre, ni lo que piense la sociedad, porque hay una necesidad de la persona de tener poder, un goce, y una creación, digamos, de sus propios códigos, que no son los del resto de la población. Por suerte para nosotros, el porcentaje de psicopatía primaria, como se dice, es muy escaso, ¿sí? Pero cuando los hay, llaman tanto la atención porque hacen tanto lío y crean tanto problema y rompen por ahí todas las estructuras que tenemos preparadas, ¿para qué? Para contener, por ejemplo, a otros delincuentes más comunes, que podríamos llamar antisociales, que es aquel que nació, por ejemplo, en un entorno poco favorable, que tiene una familia en donde, por ejemplo, robar era común, entonces ya internalizó desde chico que robar o estar preso no es algo tan grave, ¿sí? Etcétera, etcétera, no ha tenido o alguna otra posibilidad de ver, entonces capaz que esa persona, uno lo tome en un tratamiento penitenciario, con educación, con talleres, etcétera, y después podemos lograr una reinserción social, ¿sí? Porque la persona descubre que había otra posibilidad en la vida, ¿sí? Bueno, eso en líneas generales, pero si estamos hablando de psicopatía, estamos hablando de otra cosa, que yo creo que ya en Estados Unidos se aborda diferente. Los tratamientos penitenciarios son diferentes, tienen que ser especializados, ¿no? Donde, por ejemplo, un psicópata no debe compartir celda con otros. ¿Por qué? Porque son personalidades que manipulan mucho, generan...
Ahora, ¿pero cómo se hace con un menor si no lo podés llevar a una celda?
Bueno. Por eso estoy hablando de diagnósticos. Ahora, en este caso, creo que está claro que tanto las legislaciones actuales como todos los recursos que tenemos no están pudiendo dar respuesta a esta situación, ¿no? Está claro. Y es una situación que evidentemente conlleva un riesgo importante, ¿eh? Claro. Yo creo que, bueno, habrá que ponerse a trabajar y empezar a ver qué otras nuevas posibilidades hay para poder enfrentar esto, ¿no?
Porque sí, es lo que todos estamos debatiendo o esperando que se resuelva.
O sea, como venimos funcionando, como... Desde las leyes hasta la misma sociedad, como venimos funcionando, no estamos pudiendo dar respuesta a estos casos, ¿no? Así acá hay que, desde cada lugar que cada uno ocupe, con la responsabilidad que le conlleva, hacer una autocrítica y decir, bueno, y también poner criterios en común, y algo tiene que cambiar, ¿no? Porque no puede ser que quienes estén a cargo, digamos, no se pueda hacer más nada, ¿no?
Claro.
O sea, bueno, algo hay que hacer. No sé si para la persona, porque, digamos, no sé si acá la intención o el fin sería que la persona cambie, y el resguardo de la sociedad.
María Sol, muy amable, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.
Un gusto. María Sol Ciers, médica psiquiatra forense, perito oficial de Tribunales de Córdoba.
Estás escuchando Mitre Córdoba.